Estamos
se hizo el albarroja.
Muy bien. Estamos en Tijuana, Baja California, a 7 de abril de 1988, en la casa de la señora
Josefina M. de Contreras.
Y los entrevistadores son la señora
Graciela Fanes Gutiérrez
y Jesús Ortiz Figueroa. Pues es un honor para nosotros estar con usted, señora, y le agradecemos muchísimo este tiempo que nos concede, y sabemos que usted tiene mucho cariño para Tijuana y para Baja California, por eso estamos aquí.
Muchas gracias, pues efectivamente sí lo tengo. Y tengo muchos conocimientos también de todo su progreso, de todos sus hombres que han colaborado con ellos, de sus cosas, ¿no? Una de las muy importantes, pero muy importantes, es la unión de la aviación. Mi esposo fue pionero de la aviación. Entonces se unió el territorio norte con el sur, y posteriormente, como todo lo importante para él, que exista toda la relación, era que se uniera el territorio, porque no había vías de comunicación. Había el camión de 15 días un mes, ¿no? Pero no había vías de personas, de turismo, en fin. Y a eso se debe el auge de La Paz. Entonces comenzamos con un equipo, pues bueno, aquí está la prueba, ¿no? Los Douglas DC-3, unos Fairchild que se los compramos a General Rodríguez, una Catalina, en fin, un equipo bueno. Se luchó, se trabajó y se triunfó. Pero entonces vino la cuestión de que el gobierno iba a nacionalizar compañía de aviones, que ustedes tienen conocimiento de eso, ¿no? Y una persona le dijo, me puso vende antes de que vayan perjudicarte, en el sentido de que le iban a dar un precio menor, ¿verdad? Y lo vendimos, en el cual ahorita opera diario. Y nosotros operábamos entonces una vez a la semana. Y me da mucho gusto de todas maneras, ¿no? Claro. Un éxito, claro. Un éxito increíble. Como se fundó fue en esta forma. Uh-huh. Estaba él esperando a, no me recuerdo a qué político, que venía en el avión el mexicano. El avión que era el licenciado alemán, ¿no? Que en ese tiempo el licenciado alemán era presidente de la República. Y el avión estuvo dando vueltas para aterrizar aquí. Y había un aeropuerto aquí chiquito, donde está la gasolinera del Indio Field, que era donde aterrizaba la clientela del Agua Caliente. Era el único aeropuerto que había chiquito. Y el mexicano no pudo aterrizar aquí. Entonces mi esposo dijo, estaba con el Serrano, estaban pues, bastante del gabinete del presidente, ¿no? Hombre, le dijo, no hay aeropuertos. Se le vino la idea, ¿no? Yo le dono terreno para un aeropuerto, con toda su carretera, y hagan su aeropuerto. Entonces ellos dijeron, pues se encantaron de la idea, lo iremos a ver, vamos a ver. Y se pasaron allá arriba a la mesa alta de Tijuana, de la colonia de Libertad, a verlo, pues se encantaron. De ahí se fueron al Florido a formar un contrato provisional, ¿no? Claro, para la donación. Se fue a México, se hizo la donación y enseguida es cuando él sacó la concesión para las líneas aéreas, porque era muy rico también, ¿verdad? Entonces, así fue como se formó la compañía. En 1945, por ahí, en la década de los 40.
Aquí está. Después vamos a volver así en detalle a ese tema tan importante.
Muy importante.
Pero antes quiero que me diga dónde nació usted, cuándo.
Yo nací en Guadalajara, en 1915. Y me crié aquí en el... No le digo que en Tijuana, porque vine ya mucho más grande, vine ya casi señorita, ¿no? Me crié en San Francisco, California. De ahí posteriormente vivimos la familia, con el tiempo de la revolución y todo eso, que pues salieron pues, corriendo de allá, porque mi padre era militar, era del Colegio Militar de México. Entonces en la revolución lo mataron y las familias salieron de ahí porque les quitaban sus bienes, les quitaban todo, y nos fuimos a instalar a San Francisco. Después de allí, con los 30, nos venimos a Tijuana. Fue cuando yo conocí a mi esposo, los 30, me casé en 1933. En depresión. Así fue como se llamó mi edad.
Muy bien. ¿Y cómo se llamaron sus papás?
Mi mamá se llamaba Josefina Palacio de Bastida. Mi padre, Alfonso Martínez.
Él era...
Era coronel de artillería, técnico coronel de artillería del Colegio Militar.
¿Y cuántos hermanos tuvo usted?
Pues hermano nada más uno. Entonces, y mi mamá después posteriormente hizo su matrimonio, quedó muy joven, ¿no? Y tuvo otra familia, que tengo medias hermanas con mis hijos.
¿En relación con su esposo, él dónde nació?
Él nació en Campeche, en 1900.
Campeche. ¿Y él qué estudios tuvo?
Él estuvo hasta tercera de leyes. No terminó precisamente por todos los trastornos. Pero casi era como abogado, inteligente. Un hombre muy inteligente, muy emprendedor.
¿El nombre de él cuál es?
Manuel.
¿Y sus apellidos?
Contreras Farfán.
Contreras Farfán. ¿Usted conoció a los papás de él?
No.
¿Y sabe cómo se llama?
No, ¿cómo no? Le voy a traer.
Ah, muy bien. Usted da. No quiere...
Lucy.
Yo le presté.
Ah, muy sí, interesante.
Es el señor...
Contreras Ricardo.
Muy bien, el padre del señor
Manuel
Contreras es el doctor Ricardo Contreras.
Sí.
Aquí la señora Yolanda.
No, yo me llamo Josefina.
Josefina. La señora Josefina.
M de Contreras.
La M que es.
Martínez.
Martínez nos muestra unos recortes de periódico, del periódico La República. La tercera época, tomo 1, número 198, es del sábado 31 de agosto de 1918, y aquí dice la vida del doctor Ricardo Contreras. La semana anterior pagó tributo a la común materia nuestro excelente amigo el doctor Ricardo Contreras, paladín de los ideales latinoamericanos. Sabio eminente, periodista honrado y excelente padre de familia. Grandes son los recuerdos que personalmente deja en nuestros corazones el desaparecido amigo, pues tanto el director de este diario como el que le dedica a estas líneas llevaron sincera y fecunda amistad con él y muy de veras le estimaron y admiraron. Por eso, tras el lamentable suceso de su fallecimiento, creemos un deber dedicar al ilustre desaparecido este homenaje de admiración y este recuerdo de sus hechos. La pluma podría bordar filigranas en torno de una vida que, como la del doctor Contreras, fue honrada y fecunda en grandes obras, pero hay opiniones más autorizadas, firmas conocidas mundialmente, como las del doctor Madrid y Rubén Darío, así como algunas del cuerpo diplomático centroamericano, que dirán enseguida con más prestigiada galanura lo que valía el amigo desaparecido, que a pesar de las grandes ocasiones que tuvo para enriquecerse a costa de los demás, vivió y murió pobre, porque lo que no gastó en el bien ajeno no quiso arrebatarlo a los demás para el bienestar propio. He aquí lo que escribe Rubén Darío de París el 29 de julio de 1909. Querido don Ricardo, estamos en la casa que habitó Víctor Hugo, llenos de admiración y de respeto ante tan sagradas reliquias. El gran maestro de la literatura en el siglo XIX evoca en nosotros recuerdos de la juventud, de la época del Ateneo y del maestro e impulsor del gusto literario en Nicaragua, el gran poeta que llena la Francia de legítimo orgullo, lleva por analogía nuestra mirada hacia los que como usted son timbre de nuestras letras y de talla que puede divisarse de lejos. Por eso, entre las reminiscencias de años floridos que ya pasaron y de afectos que resisten todas las intemperies, lo recordamos aquí, etcétera. Rubén Darío, Luis H. de Baile y Francisco Castro. hay varias cartas y pruebas de libros del mismo alto poeta nicaragüense, que fue fundador del Ateneo de Nicaragua, donde habló las primeras nociones poéticas el poeta niño Rubén Darío, que de hombre asombraría al mundo. El Ateneo a que nos referimos se fundó en el año de 1881, siguiendo los carriles del Ateneo Español. El doctor Contreras fue también miembro numerario del Ateneo de Santiago de Chile, a donde ingresó el 15 de septiembre de 1906. Ese Ateneo es uno de los más brillantes de América y fue fundado en 1899. El 23 de julio de 1910 fue nombrado el doctor Contreras delegado de Nicaragua en toda la América Central por el presidente Madriz. Tenemos a la vista varias cartas de este mandatario que elogian grandemente al doctor Contreras. Es bien sabido que el doctor José Madriz fue el último presidente liberal de Nicaragua, derrocado por la intervención armada que elevó al partido conservador que allí gobierna hasta la fecha. El doctor Contreras sostuvo serias polémicas con hombres de ciencia en la prensa, tanto centroamericana como mexicana, obteniendo halagadores triunfos contra el poeta Santos Chocano y contra nuestro flamante filósofo Antonio Caso, a quien refutó victoriosamente sus problemas filosóficos y otras obras desde el punto de vista espiritualista. Cuando el actual director de la República lo era del pueblo, el doctor Contreras fue editorialista de este último diario, y a él se debieron muy interesantes artículos en pro de la Unión Latinoamericana. Óiganse ahora varias opiniones de diplomáticos centroamericanos sobre la personalidad del doctor Contreras. Don Adolfo Vivas, cónsul general de Nicaragua en nuestro país, dice: el doctor Ricardo Contreras es considerado en la América Central como una persona de gran mérito por su talento, por su saber y por su cultura. Allá es pronunciado su nombre siempre con respeto y cariño. Ha figurado en el periodismo y en la cátedra de manera muy honrosa y tiene en el ejercicio de esas dos profesiones muy brillantes ejecutorias. Los hombres de más valor en las letras, en las ciencias y en la política le han conceptuado y le conceptúan con una personalidad de singular valía. La juventud de Nicaragua, bajo cuya inteligencia recibió lecciones envidiables, tiene por él la mayor estima y la más sincera gratitud. Tengo al doctor Contreras por una cabeza muy bien organizada y por un corazón recto, dos cosas que, según el sentir del crítico Saint-Beuve, rara vez van juntas. México, 29 de diciembre de 1907. Adolfo Vivas, cónsul general de Nicaragua en México.
Sí, porque él se casó con una señora nicaragüense cuando salió del país, porque era él un individuo de ideas avanzadas, muy inteligente. Entonces allá casó, pero se vino, él es de Campeche también, se vino a radicar a Campeche y luego al Distrito Federal, que fue donde formó su familia, ya crecieron, ¿no? Y le acaban de poner el nombre a una escuela en la ciudad del Carmen, en Campeche, de él, que yo fui a la inauguración de la escuela cuando era gobernador Ortiz Ávila. Estuve yo allá con él. Pero tenía él una trayectoria muy bonita. Por eso mi esposo, allá por los 45 más o menos, tenía... Él fue el fundador del periódico El Heraldo en México. Por eso aquí, él tenía la idea de formar un periódico, mi esposo. Él creció en el medio periodista, ¿no? Y se fundó El Heraldo con Rubén de Luna, pero él fue también fundador, el cual no han hecho mención porque usted sabe que las ingratitudes son siempre número uno, ¿verdad? No tiene importancia, claro, pero sí fue fundador.
Pues dice que esta es la ocasión de hacerlo notar, ¿verdad?
Porque yo lo tenía muy presente eso.
Se puede, por ejemplo, comprobar en hechos,
en el mismo periódico que al principio sale aquí, Fundador Madre Contreras, dice con el tiempo de Lupitania, ¿no?
Y fíjese que tengo una foto, desgraciadamente sale la mitad de las líneas aéreas donde está el Heraldo y vecino está Aerolíneas, dice, son las Aerolíneas Contreras, sí. Estaban juntitos ahí, ¿no?
El Heraldo estaba en las oficinas,
sí,
del Heraldo,
sí.
Cerca del periódico.
Exactamente. Pues sí. qué cosa más interesante. Permítanme nada más deletrear esto para SAINTIBEUVE. Listo. Uh-huh. Entonces, el señor Ricardo Contreras, era doctor en qué?
Doctorado en leyes.
En leyes, era doctor en leyes. ¿Y él fue embajador de México en Nicaragua?
Sí, cómo no.
Y allá fue donde conoció
a doña Delfina Farfán. Ajá, ella fue donde casó. Entonces ella se vino ya a radicar con él a México y formó su familia, porque era mexicana. Y sus hijos todos nacieron en México.
Y don su esposo,
Manuel.
Don Manuel, ¿cuándo se vino para Tijuana?
En 1930.
En 1930, ¿con qué motivo se vino?
Vino él, pues él venía, ¿cómo le diré? Como era hombre de lucha y de cosas, yo oía hablar mucho allá en el grupo de los señores en México, que era muy amigo de Russell, que era regente de la ciudad y todo eso. Esas gentes, bien, porque él siempre estaba bien, ¿no? Y le invitaron a venir a Baja California, pues a dar una vuelta, a conocer aquí, que decía que había mucho futuro, que, en fin, en tiempos de General Rodríguez, él conocía a todo el grupo, a Carlos Plata, en fin, a todos los que en ese tiempo eran contemporáneos de él, ¿no? Y se vino para acá y que agua caliente y que esto, pero otro, que trabajó. Él nunca trabajó, por supuesto, en eso, porque él era enemigo del juego. Él no iba con esas ideas, ¿no? Entonces, con esa idea se vino aquí, de luchar y de trabajar. Y luchó y trabajó y triunfó. De manera que sus ideas estuvieron bien. Con él y formó su hogar y
todo. O sea que él llegó aquí más o menos de qué edad.
Pues de 30 años.
De 30 años, uh-huh. O sea que llegó en 1930 y de 30 años. Él era amigo del general Abelardo Rodríguez.
De todo el grupo. Él era rodriguista. Y se juntaba ya.
Entonces con él llegó, por ejemplo, el general Clark.
No, Clark es más grande.
Es posterior,
claro, sí.
No. Y y el general Arnaiz no es del...
No,
llegó,
no, es de más joven, un poco más joven.
Pero aquí a la Baja California no llegaron más o menos en esa
época. En esa época sí, pues eran amigos.
¿Verdad? O sea que llegó más
también
o menos
Arnaiz, sí. No más que también Arnaiz en un tiempo salió del país, ¿no? Y después volvió a entrar con el general Cárdenas en tiempo de la revolución por cosas políticas, ¿no? Pero todos eran del mismo grupo.
Ajá. ¿No sabe usted, era un grupo generacional o tenía alguna denominación?
No, era un grupo de amigos.
Amigos,
de doctor Osornio, que vino en esa época también, junto con él, el hermano, el licenciado Cloutier, que era en ese tiempo era del, ¿cómo se llama? Del civil, ¿no? Del juez de distrito.
Juez de distrito.
Y todo ese grupo que tenían sus puestos públicos, sus puestos, sus despachos de abogados, como era el licenciado Pini Cuevas, que era íntimo amigo de él también de aquí, el licenciado que tenían un bufete, Piña, Guajardo, y eran tres abogados, me acuerdo, que eran el mejor bufete que había aquí, pero principalmente Pini Cuevas.
Fíjese que todas esas personas, pues, son de los forjadores de
Tijuana. Ah, no, fueron los primeros abogados de aquí.
Y digo, no solo los abogados, sino...
Oh, sí, personas, el licenciado, sí, también, sí, que llegó en esa época. Y varios.
¿Y él cuando llegó, qué es lo que hizo primero? ¿Cómo llegó? ¿A dónde?
Pues él llegó primero a Los Ángeles, llegaron todo el grupo a Los Ángeles, sí, ¿no? Y de ahí se fueron viniendo para acá. Traían dinero, unos para establecerse, otros para esperarse un poco, otros para conseguir concesiones. Y así iban consiguiendo negocios, ¿no? Y él, como era de negocios, pues conseguía negocios, conseguía concesiones.
Entonces, ¿Y cuáles fueron sus primeros negocios aquí?
Pues primeramente tuvo negocios, compró, me recuerdo que tenía en San Diego, compró automóviles. Teníamos automóviles allá por el cajón, puso un lote grandísimo de como unos 20 automóviles, ¿no? Y los vendía y compraba, compra y venta. Me acuerdo que tenía unos muchachos de agentes que iban y venían y en fin, diferentes negocios. Sí. Él era muy de negocios. Luego hacía negocios en el Agua Caliente, les vendía, ya no me acuerdo. Pero ahí tengo apuntado todos sus negocios, es una lista enorme de los negocios que tuvo.
Pues eso sería muy interesante porque muchos es un hombre negocios. De empresa, es un luego, hombre con
sí,
iniciativa.
¿Cómo no? Luego puso me acuerdo que puso una, andaban de moda los Blends, unos lugares como son ahorita los McDonald's, ¿no? Entonces él se le ocurrió poner uno, pero típico mexicano, para que el turismo viniera. Y vistió a todas las muchachas de oaxaqueñas, ¿no? Y las adornó y las puso muy bien y regalaba a él un vasito de cerveza y vendían toda la comida mexicana y tenía bufetes mexicanos. Ahí él, por supuesto, que nunca se paraba. Ahí tenía administradores.
¿Y eso dónde era?
Era ahí donde está ahorita, en la calle Segunda y Revolución.
¿En la calle Segunda y Revolución? Sí. ¿Cómo se llamó el negocio este?
El Rancho.
El rancho.
Y tuvo otro, y lo puso otro en Ensenada, y pues acá, y pues allá. Bueno, total, pero cuando vino la cuestión de la ley de las 8 horas de trabajar, lo cerró porque le quedaron 3 turnos, entonces ya no le convino, no, ya no sale mucho trabajo cada 10 horas, y que el sindicato, y que los obreros, y que las muchachas, y todo. Entonces ya comenzó a molestar mucho en ese sentido, y lo quitó.
O sea que, ¿de qué año a qué año más o menos?
Lo tuvo, ese lo tuvo como en el 34, 35.
Sí, nomás un año entonces.
Sí, luego vino la ley esa de las 8 horas, de los trabajadores.
¿Y después de ese negocio a qué se dedicó?
Pues se dedicaba, ay, tenía tantos, voy a sacarle una lista, verá, bueno, ahí los tengo apuntados, yo sí tengo una lista yo de todos esos negocios que hizo, muchos negocios.
Y en esas épocas cuando él
después
estaba...
Después compramos ahí ya después, ¿no? Ahí enfrente del Foreign Club. Uh-huh. Compramos una barranca enorme que dijo que era muy buena y todo. Le decía, no, hombre, como la rellenó toda, le mandó poner calles y hicimos como 20 arcos, ¿no? De comercios. Uh-huh. Todititos se rentaron tipo colonial, muy bonitos los hizo. Vino el tiempo de la guerra y se vendió cada arco en dinerales, ¿no? Entonces se compró para acá otra propiedad y así estaba él continuamente. Compramos el pasaje y ahí en el pasaje piso y luego fue a Guadalajara y se trajo a unos obreros de vidrio soplado. Uh-huh. Y puso un negociote de al público, soplaban el vidrio y los americanos se volvían locos viendo, se vendían cantidad y se exportaba ese vidrio, ¿no? Y lo puso muy bonito, pero se quemó. Y ya no quiso, dijo no, ya.
¿Eso como en qué año se le quemaría?
Como el 63 más o menos.
O sea, que duró mucho ese negocio.
Sí. Estuvo muy, muy bonito negocio.
¿Cuándo empezó? Yo me acuerdo haber visto ese negocio.
Pues yo creo que 61, 61, 63, en los 60s.
¿En los 60s lo organizó?
Sí.
¿Y en los 60s
se fue? Sí, por ahí, y todo eso que no.
Uy,
había, los americanos hacían cola para comprar y se exportaba el vidrio. Pero luego comenzó, cada día se pone peor el obrero. El obrero de Guadalajara, por ejemplo, viene aquí y le decía desde allá, nosotros no vamos a aguantar más de 3 meses porque no podemos dejar nuestras familias, no podemos abandonar nuestras costumbres, no nos gusta ya, aquí hemos crecido de estas generaciones anteriores haciendo esta obra, ¿no? Y eso perjudicaba mucho porque separaba la producción. Mucho se paraba la producción. Venían pedidos y querían surtir algo grande. No se podía porque el obrero faltaba, la mano de obra faltaba. Daba mucho trabajo ese punto para la industria. Y como era mano, no era fabricado con maquinaria, de modo que era importantísimo tener obreros. Él iba a Guadalajara, mandaba por ellos, les mandaba todo que se vinieran, firmaban por 30 días, por 60 días. No querían, no les gustaba aquí. Si no aquí fuera precioso ese negocio, ¿no?
Pues claro.
Era un precioso negocio. Y venían de Los Ángeles, compraban cantidades y salían, pero no había, se quedaban los pedidos ahí a veces porque no había obreros.
Volviendo otra vez a remontarnos hacia atrás, ¿a usted, cómo se conocieron ustedes?
Pues en una fiesta, en un baile.
¿En dónde? ¿En qué
lugar? Aquí en el entonces estaba de moda el San Francisco, un lugar que donde íbamos a bailar aquí, donde es ahora, sí. Enfrente de la Corona, eran muy bonitos salones, eran los mejores bailes ahí. Y ahí, estando platicando con un grupo, estábamos García González, que era muy amigo mío, Alfonso, el que fue gobernador después, y el licenciado Piña, pues puros amigos, ¿no? Y en eso llegó él, y llegó, ay, que aquí hubo, le que para acá, y ya nos presentaron, si es un grupo, ¿no?, de amigos, ahí nos conocimos, y ya nos seguimos tratando, ya nos casamos, así fue como lo conocí, en un baile.
¿Y en qué año fue esto?
Pues eso sería del 34, 35, a ver.
34, 35, ¿y quién organizaba esa
fiesta? Pues la organizaban los clubs, había un club que se llamaba el Club Eve, que era el club de nosotros, de las muchachas, ¿no?
Ese era ¿Quiénes eran los miembros, las miembros?
Pues ahí tengo la revista.
Ah, qué bueno, a ver si lo
ahí tengo la revista, de la revista, muy bonita revista, cuando, ¿sí?, cuando se cumplió 25 años el club.
O sea que en esa época, ¿cuántos años tendría el club ya?
No, pues tendría unos, se formaría como el 31 el club, 32, tenía como 3, 4 años ya. Un club de las muchachas.
¿Era uno de los clubes principales?
Sí.
Pues,
fue el primero.
Sí. Así que ustedes, ¿cuándo llegaron aquí, la familia de usted, cuándo llegó aquí?
Pues más o menos también por los 30.
Por los 30.
¿Qué pasó, Daniel? Sí, retírate.
Por lo...
Por los 30. Uh-huh. ¿Y ustedes con qué motivo se vinieron o cuál fue la razón de que se vinieron?
No, pues nos venimos a radicar aquí porque anda uno buscando dónde está mejor la situación o formar una cosa, pues andaba, usted sabe muy bien que en tiempo de la revolución todo el mundo andaba revuelto.
Sí.
Toda la gente andaba por aquí, por allá, no acababan sus estudios, el dinero que se tenía se invertía, o se compraba una propiedad, se compraba otra, para poder uno pues salir adelante, en fin, ¿no? Muy duro, era dura la vida entonces en esa época, porque yo iba a decir, ¿y qué mis papás se lo ven?
Ah, por favor, sí.
En fin, nada era lo mejor. Ahí vivía mi mamá.
Ah, mire, qué interesante. Ah, mire, estamos viendo una preciosa fotografía de 1913, de junio 20 de
1913. Bonita, ¿eh?
Sí.
Bonita, y su papá, qué guapo.
Los dos muy elegantes. Es
traje de novia
y toda la ropa era importada, entrenada, traía todo de París.
Sí, sí.
Porque todo. No había carretera, había una carretera que hacían 2 días para llegar aquí a Estados Unidos, es lo que hacíamos. Teníamos que dormir en el camino.
Ese
en
junio.
Los camisitos.
Uh-huh. ¿Es fue junio? ¿Junio?
Es junio 20 de 1913. Josefina Contreras, ¿verdad?
No, Josefina Palacio.
Josefina Palacio. Palacio. Ah, sí, aquí está. De Martínez, Josefina Palacio de Martínez. Muy bien. No, pues es una joya este retrato.
Sí, Ensenada, todas las familias de aquí, de Tijuana, las más conocidas, digamos, ¿no? Son de Ensenada. De aquí nativas de Tijuana son conocidas muy pocas. Todas venimos de Ensenada, de origen de Ensenada, todas.
O sea,
nada menos hace una semana tuve aquí en la casa una comida, ¿no?, que le ofrecía la señora Enriqueta Olbaum de Dávila, que es nativa de Ensenada ella. Viene de México, esposa de Chema Dávila, este señor que fue diplomático y político y en fin, todo, ¿no?, de México. Chema, hermano de Julio Dávila, ingeniero. Entonces vino ella con motivo de mi santo, marzo. Le hice una comida y junté a varios ensenadenses. Porque aquí hay mucha gente de Ensenada, nada más que no la conocen. Pero habemos no menos de 50 familias de Ensenada. Tijuana, pues es.
Sí, pues la capital era Ensenada. Era el municipio, aquí era una delegación municipal. Como ahora Rosarito es una delegación